La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
En Panamá se rompe el diálogo entre gremios y el gobierno de Laurentino Cortizo a menos de 24 horas de haberse llegado a un acuerdo. Especialistas afirman que Panamá se encamina a ser un país ingobernable. En Reino Unido, el exministro de Finanzas británico Rishi Sunak intensifica su avance en la carrera para suceder al primer ministro Boris Johnson. Le sigue en la carrera la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss, quien redujo la distancia y podría quedar entre las dos finalistas. Los termómetros siguen al alza en Europa Occidental, donde se esperan récords de calor en Francia y Reino Unido para este martes, mientras los bomberos continúan su lucha contra los incendios en España. El fuego ha devorado 20.000 hectáreas. Empezamos este noticiero con la ola de calor que se cierne sobre Europa. Los termómetros registraron récords locales en Francia y el Reino Unido, mientras los bomberos continúan luchando contra los incendios en España y Portugal. Este episodio canicular es el segundo registrado en menos de un mes en Europa. En Francia, el primer récord de calor en caer fue el de la ciudad bretona de Brest, donde se registró una temperatura de 39.3 grados. Hasta ahora, el récord de esa ciudad estaba fijado en 35.2 grados, alcanzados en julio de 1949. Algo más al sur, en países de la Loira, la ciudad de Nantes, se batía también un récord que llegó a los 42 grados frente a los 40 grados marcados como hito, también en 1949. París no ha sido la excepción y el mercurio marcó los 39 grados centígrados que podrían ser superados hoy martes, llegando hasta los 41 grados. Frente a esto, la alcaldía de París ha activado su plan para hacer frente a este episodio de calor. Explicaciones con Ubaldo Bravo.
La alcaldía de París implementa una serie de medidas para enfrentar esta segunda ola de calor. Los 20 parques más grandes de la ciudad, como el de Montsouris en el sur y Puigdemont al norte de la capital, estarán abiertos hasta la medianoche. Bibliotecas, escuelas y algunos edificios gubernamentales han acondicionado espacios donde los habitantes pueden encontrar una temperatura más fresca. En total, París cuenta con 1.100 espacios donde los habitantes pueden refugiarse de las altas temperaturas y ubicados a tan solo 7 minutos a pie. Además de las 1.200 fuentes con las que cuenta la ciudad, el gobierno ha transformado algunas tomas de agua reservadas a los bomberos en fuentes efímeras donde los parisinos pueden refrescarse. Actualmente la capital francesa se encuentra en alerta naranja, al igual que otros 50 departamentos del país, mientras se registran 15 departamentos en rojo, principalmente al oeste de Francia.
Gracias, Ubaldo, y añadir que 15 departamentos al oeste francés han sido puestos bajo alerta roja y otros 51 en alerta naranja por estas altas temperaturas. En otro ámbito de la información, la Asamblea Nacional debate el proyecto de ley del poder adquisitivo, una de las mayores preocupaciones de los franceses y promesa de campaña de Emmanuel Macron. El proyecto pasa en primera lectura este jueves con más de 1.000 enmiendas. Entre las principales figuran el aumento del 4% de las pensiones de jubilación y de las prestaciones sociales, el aumento del 3.5% del sueldo de los funcionarios públicos, un cheque alimentario de 100 euros condicionado a las personas con menores recursos, a los que se añadirán 50 euros por cada niño que tenga esta familia. Todo apunta a que este proyecto de ley sería aprobado. Así lo explica el politólogo Yves Saint-Omer.
Probablemente habrá una mayoría para adoptar la ley, porque el Rassemblement National de Marine Le Pen ya ha dicho que va a votar la ley. ¿Será capaz el gobierno de aceptar propuestas de las oposiciones para hacer pasar el texto, no solamente con el Rassemblement National, sino con la derecha, porque probablemente será la derecha a poder votar o no el texto? Es un desafío y un momento crucial.
Escuchábamos las explicaciones de Yves Saint-Omer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París 8 e investigador en la Universidad de Oxford. En Reino Unido, el exministro de Finanzas británico Rishi Sunak intensifica su avance en la carrera para suceder al primer ministro Boris Johnson, líder del Partido Conservador. La semana pasada comenzó la larga carrera interna para reemplazarlo. 5 son los candidatos. La primera de las 3 votaciones consecutivas fue este lunes, dando una ligera ventaja al exministro británico de Finanzas. Sobre estas votaciones y el cambio que podría significar para el Partido Conservador, opinó Andrés Mejía, profesor de Economía Política en King's College de Londres.
Este proceso, y otra razón por la cual no vamos a ver un cambio dramático, es que sigue manteniéndose con un proceso de elección cerrada. Es decir, de aquí al 5 de septiembre, que se espera tener la primaria interna, son los votantes conservadores los que participan en esta elección. O sea, de los dos candidatos que ganen, son los votantes conservadores que son miembros del partido. Esto equivale aproximadamente a 150 mil habitantes británicos, con un sesgo hacia una población blanca, masculina, que está basada en Londres. Entonces es aproximadamente el 0.2% del electorado. Es una porción muy, muy pequeña la que va a tomar una decisión. Y por eso también tenemos este espectro de que vamos a tener un verano de inmovilidad y probablemente más allá del verano, en el cual no se van a tomar decisiones grandes, estructurales o decisivas, ya sea para revertir el proceso de Brexit ni para adoptar nuevas políticas que compitan efectivamente contra el Partido Laborista. Al menos no por ahora vamos a tener todavía gobierno conservador para rato.
Explicaciones de Andrés Mejía, profesor de Economía Política en el King's College de Londres, entrevistado por Ana María Ospina. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó de nuevo con congelar la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN si no cumplen con las condiciones de Turquía. En junio, Erdogan ya había pedido a los dos países que pusieran su grano de arena en la lucha contra el terrorismo y los acusó de proporcionar refugio a activistas kurdos, a quienes Ankara considera terroristas, y amenazó con incumplir el acuerdo de ampliación de la Alianza Atlántica. Escuchemos sus declaraciones. Quiero reiterar una vez más que congelaremos el proceso si estos países no dan los pasos necesarios para cumplir nuestras condiciones. Observamos especialmente que Suecia no da una buena imagen en este tema, dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, se limitó a recordar que Turquía ya había dado su aprobación para la adhesión de los dos países nórdicos en la cumbre de la OTAN celebrada en España a finales de junio. Y hace unos momentos, los 27 estados de la Unión Europea acordaron iniciar las conversaciones de ingreso al bloque con Albania y Macedonia del Norte. Esta apertura se produce después de que Macedonia del Norte y Bulgaria firmaran una propuesta francesa para que el macedonio sea una lengua oficial en el bloque. La disputa entre ambos países incluía una larga lista de cuestiones lingüísticas e históricas. Organizaciones sociales rompieron el lunes un acuerdo firmado con el gobierno de Panamá en el que desbloquearían las principales vías del país a cambio de una rebaja del precio de combustibles y anunciaron que seguirán manifestándose. El dossier del día es con Ana María Ospina.
El país está totalmente detenido.
Luis Sánchez, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. El gremio volvió a las calles tras romper el acuerdo firmado el domingo con el gobierno de Panamá.
La verdad, las bases no estaban de acuerdo con ese acta de compromiso que se firmó. Yo lo había advertido que eso tenía que llevarse a las bases, a los maestros que están en las calles, al pueblo que está en las calles. Y bueno, lamentablemente dijeron que no. Y otra cosa es que en ese documento había un compromiso de las mesas instaladas de discusión de la canasta básica. No se presentaron hoy y nos dejaron sentados. Nosotros volvemos en cero nuevamente. Lo que se había avanzado, el gobierno nuevamente lo tiró al traste. Y me están acusando de que yo tengo una agenda oculta. Luis Sánchez, la única agenda que tiene es la justicia para el pueblo panameño con todo el movimiento popular que han conformado la ANADEPO. Acabar con la corrupción que nos está comiendo.
En él se había establecido la reapertura de los tramos obstruidos en la carretera panamericana que conecta al país con Centroamérica, así como un precio fijo para la gasolina. Con esa decisión se reanuda la huelga de más de 2 semanas y las movilizaciones que han causado desabastecimiento en todo el país. Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.
El acuerdo se ha roto por haber sido muy limitado. Hay un número importante de organizaciones protestando. Hay distintos niveles de aspiraciones. Por ejemplo, hay un documento que firmaron varias de esas organizaciones que tiene 32 reivindicaciones y medidas que quiere que tome el gobierno. Y lo que ha sucedido, que creo que es lo más importante, es que la dirigencia de AEVE, que era como la que estaba encabezando toda la movilización y más o menos articulándola, ha sido rebasada por el Sindicato de Obreros de la Construcción, que tiene una mirada política quizás un poco utópica, pero más de largo plazo y más radical.
Para el politólogo Brown, Panamá en ese momento se encamina a ser un país ingobernable.
No hemos llegado al punto de Chile en el 2019 o las escenas de hace algunos días de Sri Lanka, pero la gobernabilidad está en entredicho.
A pesar de las altas cifras de crecimiento económico e ingresos por más de 2,000 millones de dólares anuales por el Canal de Panamá, este país tiene uno de los mayores índices de desigualdad del mundo.
Y en Argentina, hace unos momentos, falleció Giovanola, fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Delia Cecilia Giovanola, una de las fundadoras de la organización humanitaria, murió a los 96 años, 7 después de reencontrarse con su nieto, robado tras nacer en cautiverio durante la última dictadura del país entre 1976 y 1983. Y estamos ya en nuestros estudios con nuestra colega Ana María Ospina para hablar justamente de la importancia de esta mujer. Ana María.
Danae, en octubre de 1977, Giovanola formó parte del grupo de mujeres que fundó Abuelas, y como lo hacían las madres de Plaza de Mayo, además de buscar a sus hijos secuestrados y desaparecidos, se dedicaron a buscar a los bebés nacidos en cautiverio y entregados ilegalmente a familias, por lo general cómplices de la dictadura. Así es como en 2015, ya lo mencionabas, 39 años después de búsqueda, Giovanola logró encontrarse con Martín Ogando Montesano, su nieto, que ahora vive en otro país porque cuando fue bebé le fue arrancado a sus padres, ambos militantes de izquierda, secuestrados por el régimen. 130 nietos fueron recuperados por Abuelas, que estima 400 los niños robados durante la dictadura. Giovanola y otras mujeres acompañaron cada reencuentro. Es célebre una foto suya en la Plaza de Mayo con un cartel donde se leía: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, que exhibió en pleno conflicto bélico con Gran Bretaña en 1982.
Gracias, Ana María Ospina. Y en Cuba fueron liberados el líder del grupo opositor Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, Ángel Moya. Ellos regresaron a su domicilio tras haber sido arrestados el pasado domingo, el arresto número 22 del régimen en lo que va del año. La pareja había salido a dar un paseo a mediodía del domingo y de inmediato fueron detenidos por varias mujeres policías vestidas de civil, según muestra un video en el perfil de Facebook de la líder del grupo Damas de Blanco. Se sabe que ambos fueron conducidos en autos separados a dos comisarías y les fueron impuestos multas. Luego fueron liberados en horas de la mañana de lunes en la vía pública. El movimiento Las Damas de Blanco surgió en 2003 por iniciativa de un grupo de mujeres familiares de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron condenados a elevadas penas de cárcel durante la Primavera Negra. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Europa Occidental está inmersa en un verdadero horno con temperaturas superiores a los 40 grados, una ola de calor que sorprende incluso a los meteorólogos. Angélica Pérez habló con uno de ellos de la Organización Meteorológica Mundial.
Las temperaturas infernales que azotan a Europa golpearon recientemente a otros países en los cuatro puntos cardinales del planeta. Una especie de apocalipsis canicular que los expertos venían advirtiendo iba a ocurrir si no se evitaba el cambio climático. Lorenzo Labrador, usted es oficial científico de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Qué es lo particular de esta ola de calor?
Lo particular es lo intensa que está resultando ser y lo relativamente temprano en el verano, ¿no? Estamos apenas a mediados de julio. Usualmente se suelen ver calor intenso entre julio y agosto, y esta es la consecución de una ola de calor que ya hubo en Francia en junio, el mes pasado. Entonces esta es la segunda que hay en el país ya, ¿no? Y es particularmente intensa, aunque aún no se han roto los récords absolutos de temperatura. O sea que no se puede decir tampoco que es la ola de calor más intensa que ha habido. Lo que preocupa y lo que se está viendo es que estas olas de calor en Europa están siendo más frecuentes y más fuertes. La comunidad científica que estudia el clima y el calentamiento global está advirtiendo que estas condiciones se iban a dar, pero lo estamos viendo aparentemente una década o dos antes de lo que los modelos sugerían. Esto se hablaba que iba a ser del 2030 al 2040 y bueno, estamos a principios de la década del 2020 y ya estamos viendo temperaturas cada vez más altas, ¿no? Y olas de calor más sucesivas.
En ese sentido, el escenario que se tenía que evitar se nos ha adelantado. ¿Qué puede hacer la ciudadanía?
La ciudadanía puede hacer dos cosas. La primera que tiene que hacer es efectivamente cuidarse y ponerse al abrigo de este tipo de eventos, es decir, limitar la exposición al sol limitar el ejercicio y las actividades físicas que aumenten la temperatura corporal, de modo que no se ponga encima del calor que hay. Por otro lado, lo que puede hacer la raza humana completa es inmediatamente limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Es la única solución y se debe hacer lo más rápido posible. La comunidad científica sugiere que se deben limitar las emisiones de efectos de gases invernadero al 50% de los valores actuales de aquí al final de la década de 2020.
¿Se han tomado ya algunas acciones políticas en ese sentido que no dependan únicamente de la buena voluntad individual?
No, lo que estamos viendo es que las emisiones siguen en aumento. Lamentablemente, la voluntad política no parece estar ahí. No estamos viendo que haya una reducción. Por el contrario, en los últimos 3 o 4 años hemos visto un aumento de las emisiones de efectos de gases invernadero, lamentablemente.
Lorenzo Labrador, oficial científico de la Organización Meteorológica Mundial, gracias por hablar con Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en el repaso estival de los invitados de Jordi Batallé, el encuentro con el contrabajista cubano Felipe Cabrera.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde hace casi 7 años, Radio Francia Internacional tiene una antena en lengua mandinga, la tercera lengua de África, hablada por cerca de 40 millones de personas. Gracias a estas emisiones hemos aprendido que la palabra balimaya significa parentesco, o mejor, fraternidad, precisamente el nombre del grupo, o uno de los grupos, de nuestro invitado de hoy, el contrabajista cubano Felipe Cabrera. Precisamente para hablarnos del concierto aquí en París de Balimaya y de su brillante trayectoria en la escena del jazz, Felipe Cabrera ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Felipe.
Mucho placer, Jordi.
No, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de reincidir en este programa. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en La Habana, en el barrio de Cayo Hueso, en 1961, y que la lengua de tu infancia no era el mandinga, era la música, ¿no?
Exactamente.
¿Estaba en la calle la música y en Cayo Hueso?
Sí, por supuesto. Ese barrio, como te conté una vez, es donde vivía cuando yo estaba ahí. Los Zafiros, Formel vivía por ahí en ese barrio también. Una cantidad de músicos tremenda que vivía en ese barrio de Cayo Hueso. Porque eso es Centro Habana, muy pegado. Es decir, es el límite de Centro Habana con el Vedado. Es decir, que no está lejos del Vedado. Y bueno, ahí hay muchos grupos que ensayaban en Cayo Hueso. Frente a mi casa ensayaba una comparsa que no sé si existe todavía, de los carnaval, que se llama Los Componedores. Y todo el tiempo estuve ligado con el ambiente musical de Cayo Hueso. Mucha rumba, muchos ensayos de grupos que ensayaban en lugares de ensayo en Cayo Hueso, etc.
Me habías contado que allí nació el feeling. ¿Es cierto eso?
Sí, yo vivo en la calle Ánimas. La calle Ánimas es una calle muy larga que llega hasta otro barrio que no es Cayo Hueso, sigue por ahí para allá, creo que es San Leopoldo, pero del lado derecho hay una cosa que ahora se conoce mucho por el callejón de Hamel. Ese callejón de Hamel es calle Ánimas también. Y si sigue un poco para allá. Entonces eso, el movimiento de feeling, yo no sé si se creó ahí, pero se reunía mucho en casa de un cantante, compositor, guitarrista, Ángel Díaz. Entonces ahí estaba en ese momento que surgió el feeling, Omar Aputuondo, Elena Busque, Pablo Milanés, hasta mi papá estaba por ahí también, siempre.
O sea que en tu infancia ya escuchabas feeling.
Sí, claro, todos por supuesto, por supuesto.
Con Gonzalo Rubalcaba vas a pasar 14 años, ¿no?
14 años pasé con Gonzalito ahí.
Viajando por todo el mundo.
Por el mundo entero. Por el mundo entero.
¿Grammys también? ¿Algún Grammy también cayó?
Dos nominaciones.
Imagínate.
Con Gonzalo. Nunca, estoy muy contento que por primera vez coge su Grammy a su nombre, porque cogió un Grammy antes con Charlie Hayden, y ahora viene a coger un Grammy en jazz a su nombre. Estoy muy contento por él.
Y a finales del siglo pasado, Felipe, decides instalarte aquí en Francia, sí, donde ya habías tocado.
Sí, mucho. Habíamos dado la vuelta a toda Francia, de toda Europa.
¿Cuáles fueron los factores para que te decidieras aquí?
Primero un factor de, yo tuve un contrato con un músico americano que toca piano aquí en Francia para hacer una gira en Francia. Y yo no sé si es porque cada vez que terminamos la gira en los países que antes no eran Schengen o en Francia, siempre entrábamos a tiempo, ¿no? Nunca me pasé un día más, un día menos de la visa. Y yo sé que cuando fui a la embajada de Francia en Cuba, para tener mi visa para esa gira, ese trabajo que tenía en el año 98, ¿no? Me dijo, ahí en la embajada me dijeron, en una semana o en 15 días antes, cuando estés ahí, voy a pedir tu carta de CEU por un año. Entonces yo me quedé así. Entonces no sé si era una política en ese momento para instalar músicos aquí, no soy yo que sea de tanto nivel, pero músico de nivel para instalarlo. Así puede ser médico, puede ser científico, cualquier cosa, ¿entiendes? Me dieron la oportunidad. Y en esa oportunidad, es decir, en ese transcurso de menos de un año, nació el primer hijo mío. Entonces decidí que debía estar aquí con él, ¿no?
Sí, no es un mito que la Francia es un país de acogida. Al menos lo era, no sé ahora con las circunstancias económicas. Sí.
Yo sé que fue esa primera parte fue muy, muy fácil para mí. Yo estaba sorprendido, pero nunca pensé vivir aquí en Francia, ¿no? Siempre pensé vivir en Cuba.
Bueno, no se come mal, ¿no?
No, pero no, estoy muy contento,
¿Fue aquí en Francia donde conociste la música africana?
No exactamente. Yo, en las giras que tenía con Gonzalo, yo tuve la oportunidad de conocer una periodista inglesa, medio inglesa, medio española, que se llama, muy conocida en el mundo de la música africana, se llama Lucy Durán, y fue ella la que me empezó a dar cosas, fue aquel momento de los embajadores con Salif Keita, Manju, y empecé a escuchar eso y dije, bueno, qué bueno está eso, ¿entiendes? Eso yo lo escuchaba antes, y cuando, es decir, el tipo de melodía se parece mucho a la música folclórica cubana. Que solo lo pueden dar en la escuela, pero como te dije, que había un proceso de blanqueamiento de todas esas cosas y no estaba enfocado como una cosa importante en Cuba en ese momento, ¿no? Querían que los músicos fueran clásicos, ¿entiendes? Y fue ahí donde empecé a escuchar de verdad la música africana. Conocí a Franco, que no conocía la música de Franco y todas esas cosas. A Salif Keita no lo conocía. Eso fue en el año 80 y pico que empecé a escuchar la música africana.
¿Cómo vas a conocer a Julian André y al Baïna Diabaté, que son los fundadores del grupo Baïna?
André...
pianista, ¿eh?
No, André es percusionista.
Percusionista, perdón.
Julian André. Lo vi cuando yo tocaba aquí en París, cuando tocaba en el Duc de Lombard o sobre todo en el Bessesaleo, cuando tocábamos en la rumba, fue que se acercó y me dijo, estoy Felipe, que tengo esta idea en la cabeza, y él es el que me presenta a Diabaté. Pero el que se acercó en primero fue Julián.
Tocar con ellos, imagino que fue como volver a tus orígenes. ¿Negaste ese blanqueamiento que querían hacer las autoridades?
No, eso ya estaba antes ya. Yo tenía ese proceso en la cabeza antes. No, porque yo, antes de esto yo había tocado ya con muchos músicos africanos. Con Baba Sisoko, Mama Sisoko, con el tocador de Ngoni, Moribá. Me gusta la música mandinga, me encanta.
Pero al principio me imagino que para un músico como tú, con una formación clásica, instrumentos como el de djembe, el dundun, o la taná, o el goni, te sonaban a chino, ¿no? O como a mí. Al menos.
No. De verdad que tiene... No, no, para nada, porque como te dije, ya yo venía escuchando todo eso antes, ¿entiendes? Y la oportunidad antes de Balimaya de poder tocar con la música africana, es decir, que integrarme rápidamente a las líneas de bajo que se parecieran más o menos a las líneas de bajo de la música mandinga y africana, los africanos les gustó. ¿Y cómo tú puedes tocarse? Y yo dije, no, porque había escuchado músico. Y entonces ya hoy en día ya sé cómo tocar una línea. Si el director me dijo, no es exactamente esto, vete por este lado, ya yo sé, pero por lo menos tengo la base de cómo se toca.
No hay secretos, ¿no? La música se aprende escuchando.
Exactamente, ¿sí? Exactamente.
Balimaya toca ritmos mandingas nacidos para ser bailados,
sí,
pero se ha convertido también ya en composiciones, ¿no?
Sí, claro.
Un saxofón,
claro.
Naturalmente.
Claro, ¿no? Tiene el lado jazz, ¿no? Que tiene un saxofón que nada que ver con la música tradicional mandinga. Y eso le da un toque de transculturación. Y están las armonías que están un poco a las armonías contemporáneas del jazz contemporáneo. Y toda esa mezcla, claro, eso hay que saber hacerlo bien. Yo pienso que Balimaya lo hace muy bien.
Balimaya, el disco Balimaya nació hace 2 o 3 años ya.
Sí,
pero
sí.
El COVID pasó por allí.
Sí.
Paró todo, imagino.
Sí.
¿No?
Terrible el COVID, ¿eh? Para no solamente Balimaya, para mi disco también. Yo pude hacer por lo menos 15 fechas antes que el COVID llegara con mi último disco, pero después pasó y ya el disco no es de actualidad, el último disco que hice. Entonces estamos tratando de hacer otro. Pero es increíble. Si no es el disco, va a ser la guerra, algo siempre va a haber.
¿Cómo viviste tú esos meses tan, tan difíciles?
Sí, el problema es que a principios del 2020, me dije, voy a Cuba porque no sé qué va a pasar con esto, porque esto estaba creciendo. Y yo me acuerdo que me fui a Cuba un 10 de marzo de 2020. Y bueno, voy a ir 10 días, porque no sé cuándo voy a poder regresar y ver a mi familia y todas esas cosas. Y esos 10 días estuve 3 meses y medio encerrado en mi casa. Encerrado en mi casa en La Habana.
Qué lástima, ¿no? Con el clima caribeño.
Es duro porque ni siquiera podías ir al malecón a sentarte.
Terrible, qué lástima, ¿no?
Sí. Ahí
no podías contagiar.
No, pero fue al principio que nadie sabía cómo, sí. No se sabía cómo hacer las cosas, no se sabía. Entonces decidieron cerrar todo y ver qué pasaba, ¿no? Es decir, no puedes ir al malecón, es muy duro, ¿entiendes? En La Habana. No puedes ver el mar, es muy duro.
Aquí en Francia cerraron playas y bosques. En los bosques no podíamos contaminar a los pájaros, por ejemplo.
Sí,
¿no?
sí.
El próximo mes de septiembre, el 9 del 9, precisamente, tenéis un concierto en el estudio del Hermitage.
Ajá.
¿Qué supone para vosotros? ¿Es una especie de renacimiento, quizás, después del COVID?
Pues claro, sobre todo para Julián, que ha sufrido mucho con su disco, ¿no? Entonces, para él va a ser... Yo pienso que no sé si es la primera vez, por lo menos conmigo, que Balimaya va de una escena un poquito más grande, ¿no? Porque hemos tocado en lugares, pequeños lugares, así, hemos tocado en Bessesalé, tocamos en un conservatorio de Pierre-Layé, es decir, la sala de conciertos, pero esta vez es un concierto más oficial que otra cosa.
¿Entiendes? Una bella sala, el estudio de
Y yo pienso que es muy importante para Julián y Balimaya.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita para concierto de Balimaya en el estudio de l'Hermitage aquí en París el próximo 9 de septiembre, el 9 del 9, es fácil de recordar, y si no pueden aguantar la impaciencia, siempre les queda el disco que ha editado el sello francés Buda Records. Muchísimas gracias, Felipe,
por gran haber placer
aquí con nosotros. Bien. Permíteme también que dé las gracias a Donatien Cahu y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en La Habana, estoy seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas latinoamericanas y las universitarias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.